Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio 3 y 25, turno para el deporte local, el de Salamanca, con mucho por delante hoy en este miércoles 8 de febrero de 2023. Te está hablando Ramón Morales con Juan Jesús listo en el control de sonido. Hoy, día marcado por tiempo de opinión de unionistas, por eso ya tenemos a nuestros colaboradores listos, pero tenemos más, porque hoy hemos estado en el entrenamiento del Salamanca y hemos charlado con uno de los jugadores que estuvo a punto de salir en el mercado invernal, pero que finalmente, por obligación del club, porque el Salamanca hizo presión, se tuvo que quedar. Estoy hablando de Gabri Salazar. Hemos hablado de esa posible salida, pero también del mal devenir del equipo, porque no es una buena semana para el Salamanca, viene de perder y además el domingo tiene partido importante contra la Virgen del Camino en el Estadio El Mántico. Los leoneses están por encima de los de Salamanca, aunque con una jornada menos disputada. Por eso es muy importante lo que se va a jugar el domingo en el Estadio El Mántico. En casa, en la etapa de Geu Chapas, de momento no se ha perdido. De hecho, se ha ganado los dos partidos que se han jugado, excepto el del Real Ávila, que esa primera jornada Geu debutó con derrota. De lo que se ha ganado, esos 6 puntos de los que hablo, se ha sufrido. Se ha sufrido para ganar a Santa Marta, se ha sufrido para ganar al Palencia Club de Fútbol. Por eso no hay nada asegurado y la gente, yo entiendo que de momento no confíe en este equipo. Hoy a partir de las 3:30, como digo, vamos a escuchar en COPE a Gabri Salazar hablando de todo esto. Bajas en el entrenamiento del Salamanca, Pablo de Castro y Mati. Comentaremos cómo puede trastocar esto al esquema de Chapas, porque en la defensa central va a tener un problema como Pablo de Castro no llegue, y más si sigue inventando esa defensa de 5. En Unionistas, que también vamos a hablar de ello con nuestros colaboradores, las bajas en el entrenamiento han sido también dos defensas centrales, Ramiro Mayor y Nabil, ambos que obviamente no van a llegar para esta jornada, sobre todo Ramiro, que todavía le pueden quedar 3 semanas de recuperación. Unos mensajes y seguimos en Deportes COPE Salamanca.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, Perfumeriasavenida.com.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple. Y...
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Y venga, seguimos en Deportes COPE Salamanca en una semana importante para el fútbol salmantino. Mañana hace 100 años que se fundó la Unión Deportiva Salamanca y ya aviso que en Deportes COPE Salamanca tendremos un programa especial mañana jueves 9 de febrero de 2023. En cuanto a actividades programadas y previstas, bueno, pues la Asociación de Veteranos jugará este sábado un partido en el Tori en homenaje a José Manuel González, ex centrocampista de la Unión Deportiva Salamanca y que participó en el partido inaugural del El Mántico. Otro de los encuentros importantes fijados lo adelantó Merino el lunes en COPE.
Para abril un partido con el Fútbol Club Barcelona, pues también para entre la Asociación de Veteranos del Fútbol Club Barcelona y la Asociación de Veteranos de la Unión Deportiva Salamanca.
Esto entre otras actividades que se van a presentar mañana en el Ayuntamiento de Salamanca junto con los veteranos de la Unión Deportiva Salamanca. Por parte de los clubes salmantinos también se tienen preparados distintos actos. Por ejemplo, el Salamanca el jueves tendrá una comida junto con algún exmiembro de la Unión Deportiva Salamanca y Unionistas ha expuesto en su tienda hasta el sábado camisetas, bufandas y diferentes imágenes históricas de la UDS. En ambos clubes tienen preparados más actos que de aquí en adelante se van a anunciar por los 100 años de la Unión Deportiva Salamanca. Seguimos en el 1134 de la Onda Media en Deportes COPE Salamanca con Tertulia y con protagonista del Salamanca. Son las 3:30, seguimos en Deportes Cope Salamanca, pero ya solo desde el 1134 de la onda media y también en diferido. Si estás en el podcast, gracias por sacar un ratito para escucharnos, bien sea, por ejemplo, esta misma noche de hoy miércoles o mañana ya jueves. Aviso que, y recuerdo que mañana tenemos un programa especial. Luego al final de este programa vamos a detallar un poquito de lo que tendremos en la parrilla de mañana jueves. Nos centramos en el día a día, en los entrenamientos que han vuelto para ambos equipos, para el Salamanca y Unión. Los de GU Chiapas lo han hecho en el Tori con ausencias importantes. La más preocupante, la de Pablo de Castro, que cayó lesionado contra el Júpiter Leonés y hoy ha estado al margen de sus compañeros por esas molestias físicas y ya aviso que es duda para el domingo. Volvería a tener problemas entonces GU Chiapas si no llega el futbolista andaluz, porque tan solo tendría un central natural, que es Alberto Durán, y luego el resto, los que pueda colocar, serían alternativas o jugadores movidos de posición. De no llegar Pablo de Castro, imagino entonces que quedaría descartada la defensa de 5 con 3 centrales, dada la escasez del Salamanca en ese puesto. Para colmo, Mati, uno de los que ha hecho de central junto con Pablo de Castro en algún esquema de GU Chiapas, de manera circunstancial, pero sí que GU Chiapas le ha querido ahí en alguna jornada. Bueno, pues hoy tampoco estaba, al estar atravesando un proceso vírico. Veremos si se recupera para el fin de semana, porque como digo, son dos futbolistas muy importantes para GU Chiapas que hoy no han estado en el entrenamiento. La sesión de mañana va a ser clave. El que seguro que no podrá jugar es Alvarito, que va a tener que cumplir partido por sanción después de la expulsión contra el Júpiter Leones. Lo del domingo, ya lo he dicho antes, partido clave contra la Virgen del Camino, que tiene un punto más en la clasificación que el Salamanca, pero con un partido menos. Así que es una buena opción de pasarle momentáneamente la clasificación a expensas de lo que haga en el encuentro aplazado que tiene la Virgen del Camino con el Atlético Tordesillas, que es el que precede al Salamanca, un punto por debajo de los de Chiapas. Hoy en COPE, después de la sesión, hemos hablado con Gabri Salazar, en lo que es la primera entrevista después de que el delantero buscar a salir en el mercado de invierno. Nos vamos al Tori y le damos las buenas tardes a Gabri Salazar.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Gabri, obviamente la pregunta, ¿no?, que espera todo el mundo, también la afición, que hables después de este mercado de invierno. Hubo rumores sobre una posible salida que al final se truncó, según tenemos entendido nosotros, porque el club, bueno, no te dejó salir. Ya ha pasado todo este tiempo y viéndolo con perspectiva, ¿te arrepientes?
No, simplemente es verdad que en todos los mercados de fichaje hay rumores y lo único que te puedo decir es que estoy al 100% comprometido con el equipo, con el club, y bueno, yo creo que tenemos una segunda vuelta muy ilusionante por delante en la que conseguir el ascenso.
Júpiter Leonés, no se dio el partido, era el peor local del grupo. ¿Qué le está pasando al Salamanca? Ayer en la tertulia no explicábamos, ¿no?, o por lo menos desde la razón, cómo este equipo, con los jugadores que tiene, no es capaz de competir, ¿no?, contra rivales de abajo como es el Júpiter Leonés. ¿Vosotros qué os pasa por la cabeza?
Sí, al final sabíamos que ellos no estaban teniendo buenos números en casa y que iban a salir con un plus más. Y bueno, así fue un partido muy complicado, el terreno de juego estaba en un estado muy, muy malo y eso a nosotros siempre nos está perjudicando. Pero bueno, al final no se excusa y sabemos que en estos campos difíciles tenemos que competir y evitar al máximo los errores y bueno, si no se puede ganar, siempre sumar.
Decía GU Chiapas, el entrenador, el lunes en COPE, que da igual el sistema, sino que lo que falta aquí es competir. Eso, ¿quién es el responsable? ¿Más el entrenador, también los jugadores? Porque claro, competir engloba mucho, yo creo, ¿no?
Responsables somos todos siempre, tanto de las victorias como de las derrotas. Esto es un grupo y si no van mal siempre es problema de todos, de los que juegan, de los que no juegan, de los que entrenan, de todos. Al final eso lo tenemos claro, no hay que buscar responsables sino trabajar al máximo para que la situación cambie.
¿Os convence a vosotros el sistema, esa defensa de 5? En tu caso, bueno, la posición sigue siendo delantero, pero otros compañeros están fuera de posición. ¿Esto se entrena durante la semana?
Sí, al final lo que hablamos siempre es que tenemos jugadores que se pueden adaptar a varias posiciones y bueno, al final el sistema de 5 nos ha ido bien, nos ha ido mal y sabemos que el míster siempre cree lo mejor para el equipo con el sistema que pone y vamos a muerte con ello.
Gabri, ¿qué se le dice a la gente? Yo siempre pienso en ellos cuando hablo de las derrotas, estas últimas derrotas del Salamanca. Vienen de un descenso duro a Tercera Federación, se pensaba que este año iba a ser el bueno, no lo está siendo. ¿Qué se le dice a la gente que sigue yendo al Hermántico?
Nada, agradecerles su apoyo y su continuidad. Al final estamos en una situación que no es la que queremos, pero vamos a pelear a muerte hasta el ascenso, hasta el final de temporada por el ascenso. Seguimos en puestos de playoff y eso es verdad que tenemos que dar un puntito más, sobre todo fuera de casa. Y bueno, aquí todo el mundo cree que vamos a ascender.
Imagino, Gabri, que los jugadores, al igual que la afición está decepcionada, los jugadores, imagino que también, jugadores futbolistas que venís aquí a un escaparate para hacerlo bien, para luciros, y está siendo todo lo contrario. No voy a lo individual, voy a lo colectivo, los resultados no están saliendo, las expectativas que teníais, imagino que ahora mismo han pegado un bajón, ¿no?
Sí, bueno, todo el mundo sabía que al principio de temporada las expectativas eran las de quedar primero. Es verdad que no estamos consiguiendo los resultados para ello, pero bueno, al final el objetivo final es el ascenso y bueno, vamos dando pasitos. Es verdad que tenemos que mejorar muchas cosas, pero el objetivo lo tenemos claro, ya sea como primero o en playoff, queremos ascender.
Gabri, y ya a lo personal, ¿qué te dice Geu Chapas, ¿no? Cuando al final te quedas, cuál es la conversación que tenéis? Porque, bueno, no se ha fichado un 9, salvo Miki Guzmán, que ya hemos visto el nivel que está ofreciendo. ¿Qué te dice a ti con la lesión de Joel también? ¿Pasas a ser un hombre muy importante para el esquema del Salamanca? ¿Cuál es la conversación con el entrenador?
La conversación que tengo es que él confía en todos los jugadores que se han quedado en este mercado de fichajes, en los que han venido, y que eso, que tiene 100% confianza en nosotros, igual que nosotros la tenemos en él.
¿Te ves tú también uno de sus fijos?
Sí.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Tres horas y 37 minutos de la tarde, seguimos en Deportes Cope Salamanca. Acabamos de escuchar a Gabri Salazar, delantero del Salamanca, hablar, bueno, de que él sí quiso salir, pero está al 100% con el equipo. También ha mandado ese mensaje a la afición y, bueno, él asegura que siguen en playoff. Faltaría más. Vamos ahora con unionistas, vamos con el entrenamiento, que como decíamos, Ramiro Mayor y Nabil han sido las dos únicas bajas para el equipo, dos bajas ya sabidas, porque ambas, bueno, son de mediana duración, hay que ver si acortan los plazos, pero sobre todo Ramiro Mayor, que es el que más preocupa, porque es uno de los fijos para Kazán, probablemente todavía le quedan 3 semanitas por delante para recuperarse, aunque si son 2, pues mucho mejor. No es el único tema de actualidad en unionistas, porque hay que hablar del partido contra el Córdoba, y también de el tema de la semana, y es la carta de la federación que ha mandado a los clubes, como comentábamos ayer, proponiendo un nuevo modelo de gestión, no solo control económico, que también, porque va inmerso en ese modelo, sino algo distinto, y a veces la federación se mete donde no le llaman. Para esto, vamos a hablar con los colaboradores habituales de los miércoles aquí en COPE. Vicente Ladislao, buenas tardes, de Salamanca de Cerca.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal? No estás pasando... Puedes decir la verdad. Vamos a ser honestos. No estás pasando tu mejor momento físicamente, vamos a decirlo.
Digamos que llevo 48 horas de puro resfriado. Vale. Ni más ni menos.
Pues venga, ya está. Pues cuídate. Héctor García, desde Ciudad Rodrigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal? Vamos, tú también di por qué no has podido venir al estudio, porque estás ya ultimando los carnavales, ¿no?
Ahí andamos, a 1000 por hora ya.
Es una fecha muy señalada para todo el mundo de Ciudad Rodrigo, también para los de Salamanca, porque van todos a Ciudad Rodrigo. ¿Cómo nos vais a coger este año, Héctor?
Hombre, pues mira, ayer ya estaban instalando la carpa, con lo cual, como siempre, a todo forastero se la coge bien en Ciudad Rodrigo. Y esperemos que el cariño sea mutuo.
Vale. No pueden decir lo mismo contra los que os enfrentasteis este fin de semana, ¿no? Que hubo...
fue un partido complicado.
Vale.
Las consecuencias de la propia competición.
El fútbol, eso es. Pero luego todo se olvida, todo se queda en el campo. Bruno Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
¿Tú vas a ir a Ciudad Rodrigo en carnaval o no?
Pues me pillo un poco lejos, me pillo un poco a desmano, pero si estuviera ahí, vamos, no faltarían ganas para acercarme a esta ciudad.
Eres uno de los fieles. Leía a Héctor García, ¿no?, cuando decía ayer lo que nos acaba de comentar, que ya está puesta la carpa. Sonríen todos los universitarios aquí de nuestra ciudad. Pero bueno, estamos para hablar de fútbol, estamos para hablar de la Primera Federación, que como ya sabéis, chicos, como buenos oyentes de COPE Salamanca, ayer os informábamos desde aquí la carta que han recibido los clubes con ese nuevo modelo de gestión que quiere implantar la federación en la categoría, en esa Primera Federación. Y hablábamos con Roberto Pescador, vicepresidente de Unionistas, que nos comentaba que en esa carta hay trampa. Porque no se habla de un control económico, que vale, sí, pero por encima no se concreta ese control económico cómo va a ser, que es lo que necesitan saber los clubes para votar a favor o en contra, sino que también hay ciertos aspectos de la carta, como por ejemplo el convenio colectivo que quiere firmar la federación con los clubes para que no se asocien entre ellos, o el control de las ventas si dos clubes se asocian, que para Roberto Pescador están fuera de lugar, y por eso Unionistas a día de hoy todavía no sabe si votar a favor de este modelo o en contra. Si se vota a favor, bueno, tendría que haber una mayoría en la votación para que salga adelante, y si sale adelante, ya ha indicado la propia federación que el modelo de gestión se va a poner en marcha y todos los mecanismos que detallan inmediatamente, desde que se apruebe. De lo contrario, que esto yo creo que es un poco amenaza, se replantearían otro tipo de modelos y ahí ronda el hecho de volver a una segunda división B. Con esto sobre la mesa, que quería poner en contexto, quiero saber vuestra opinión. Empiezo con el que está en el estudio, empiezo con Vicente Ladislao.
Bueno, a mí sí que me parece una amenaza en toda regla. Es decir, los clubes están pidiendo un control económico, que eso está muy bien, porque es algo que la categoría lo requiere, pero tú estás camuflando ese control económico en recibir todo tipo de pues
potestades, ¿no?
Sí, potestades, que al final lo que hace es darte un poder que no tiene ningún otro club de la categoría, que son los que deberían tener su propio control. Al final la excesiva regulación lo que hace es desincentivar a todos los clubes de la categoría, yo creo, a la hora de no sé, querer mejorar, porque dices, si todo lo que haga, todo lo que piense, al final la federación va a estar ahí, y si no le gusta la federación, me va a pegar un palo y se acabó el problema. Vamos, se acabó mi proyecto de futuro.
Ya, sí, está todo supeditado. Héctor García.
Bueno, pues esta carta de lo que estamos hablando básicamente es un auténtico despropósito, y tengo serias dudas de que alguno de los puntos sea incluso inconstitucional. Por ejemplo, el tema de la asociación de los clubes, que no sé hasta qué punto incide en el derecho reconocido de libre asociación. Eso por un lado. Luego, por otro, si realmente la federación se quiere hacer cargo de esas cosas, a mí también me generan dudas, porque vista la capacidad de gestión de la propia Federación Española conforme a estas dos temporadas de categoría, no sé cómo podrían llevarlo a cabo de forma adecuada. Me parece un despropósito, y encima se dejó totalmente de lado lo del control económico. Es una excusa barata para intentar presionar a los clubes de una forma chanchullera y mafiosa para que pasen por el aro. A mí me parece un auténtico despropósito la carta que ha presentado la Federación Española.
Ya, lo decía Pescador, que bueno, cuando le llamaba y hablábamos, decía, si es que tampoco ha cambiado mucho, Ramón. Si es que esta carta viene a contarnos lo que seguimos sin saber, que es el control económico, que es lo importante. Despropósito, titula Héctor García. Bruno Álvarez.
Bueno, pues yo lo titulo como un nuevo desprestigio, porque lo que quiere la federación es ejercer un control total sobre la competición, y me parece que es un nuevo desprestigio, porque tú estás amenazando con quitar esta primera federación, con volver a la antigua segunda B. Si lo que quieres es vender este modelo, lo que quieres es que estos clubes crezcan, que la competición interese, tú no, lo que no puedes hacer es ir amenazando con que vamos a volver a la antigua segunda B, con que esto, si a mí no me gusta, lo quito y se acaba. Si le unes a eso el tema de la televisión, el tema del control económico, es que al final estás devaluando tú mismo el producto. Y a mí me parece, bueno, pues lo que decís vosotros, un despropósito y completamente lamentable lo de la federación una vez más.
Ya. ¿Qué debe hacer Unionistas, o qué haríais si vosotros fuerais la junta directiva de Unionistas, que está reunida durante estos días para aclarar su voto? ¿Vosotros qué haríais sabiendo que la alternativa, si votas que no y que al final salga el no, puede ser, bueno, peor que la enfermedad?
Yo estoy seguro de que va a salir que sí, pero porque a los clubs les interesa una categoría de calidad. Volver a la antigua segunda B sería perder, sería dar un paso atrás en el escalón de bronce del fútbol español brutal. Entonces yo creo que aunque unionistas, como digo el resto de equipos, crean que las cosas se podrían hacer mucho mejor porque se está haciendo de forma desastrosa, el miedo a perder esa categoría y el miedo a perder algo tan bonito les va a hacer votar a favor.
Vale, buena reflexión. Héctor.
Bueno, si este fuera un país decente, el señor Rubiales ya desde hace mucho tiempo se hubiera visto forzado a la dimisión, y yo creo que precisamente es ahora cuando los clubes deben de unir fuerzas, asociarse y combatir este despropósito, ya sea planteando incluso la posibilidad de una huelga, ¿sabes? Yo lo veo así.
Ya, sí, no, que aprovechen esto para presionar a la federación. Bruno. Sí, Héctor, perdona, continúa.
Sí, es que si esto es muy sencillo, es que si la federación aquí ha puesto todas las cartas sobre la mesa y ha querido ir de dura y de autoritaria, los clubes tienen que hacer exactamente lo mismo, porque al fin y al cabo la competición se sostiene por los clubes en su mayor parte, no por la federación. La federación por sí sola no aporta ningún tipo de valor a la competición.
Claro. No, y por eso los clubes la semana pasada enviaron una carta, hay 18 clubes, entre ellos unionistas, que enviaron una carta a la federación para que concreten, a ver, ese control económico cómo va a ser. La respuesta de la federación, ya hemos comentado cuál ha sido, con otra carta, pero de vuelta a los clubes, proponiendo este modelo, pero sin especificar de nuevo pues cómo va a ser el control económico. Bruno, si estuvieras en la junta directiva de unionistas, ¿qué se vota?
Bueno, yo no sé qué votaría. Probablemente votaría, como decía Vicente, probablemente acabaría votando que sí, casi por presión, yo creo. Pero lo que decía Héctor de la huelga, a mí me parece completamente inviable. Ya no la huelga, sino el hecho de presionar a la federación. Porque al final, ¿qué clubes poderosos hay en esta categoría? Por lo menos en nuestro grupo. El Depor y el Córdoba, ¿no? Que les quedan dos telediarios, porque van a subir, si no es este año, que yo creo que sí, van a subir el siguiente. Por lo tanto, ¿qué fuerza va a hacer Unionistas, que con los recursos que tiene, qué fuerza va a ser el Rayo Majadahonda, el Racing de Ferrol, que son equipos que no dejan de estar en un nivel, digamos, adquisitivo, un nivel medio bajo? Entonces, yo creo que eso es completamente inviable, y que al final tú estás pillado por la federación y muchas veces tienes que tragar con lo que manda la federación, y eso es un problema.
Una cosa es tratar con lo que manda la federación y otra cosa es tratar con esto. Vamos a ver, aquí hay unas líneas rojas y tiene que haber un equilibrio entre tanto los clubes como la federación. Y los clubes pueden tener todo el pastel, porque entonces esto se convierte en jauja y acaban mandando únicamente los clubes más poderosos, y esto no lo puede controlar únicamente la federación, porque al fin y al cabo la gestión de la federación primero es la que es, y segundo, los clubes tienen que tener cierta autonomía para poder maniobrar y para poder pues eso, asociarse libremente. Es que reitero que estamos hablando de unos puntos los cuales incluso me generan dudas de la propia legalidad en su conjunto, ¿sabes? Aquí esto es algo muy diferente. Y el tema de la huelga, lo decía, en unas condiciones, si bien es cierto que diferentes, es verdad que a lo mejor pues una huelga pues no es viable, pero sí sería una buena forma de presionar mediáticamente. A nivel nacional pondría el foco en la primera federación, porque estaríamos hablando de la paralización de la tercera categoría del fútbol nacional, que aquí no solo juegan partidos el Depor y el Córdoba, hay otros 38 equipos que también están jugando a la competición y que si unen fuerzas probablemente puedan acabar con esta ida de olla de un presidente que no está en sus cabales, según se ve.
Claro. No, yo, siguiendo por la misma línea de Héctor, hablaba de la huelga, sí, es verdad. Es decir, yo creo que el hecho de que se unieran todos los clubes de primera federación, incluido el Córdoba, el Depor, o si no quieren, pues no. Pero el hecho de que 19, 18 clubes digan, oye, nos ponemos en huelga, no jugamos, sería un escándalo tan grande que a lo mejor, ya sería pues la gota que colmara el vaso y Rubiales diría, bueno, pues hasta aquí. Ahora, yo también lo dudo, porque con la jeta que tiene Luis Rubiales, que, bueno, ya no voy a empezar a hablar, pero yo creo que desde lo de Julen Lopetegui debería haber dimitido, eso ya es hace 4 años, pues
claro,
de aquí a los siguientes 4 años, fíjate la de escándalos que se ha llevado por delante.
Pero precisamente por eso, y se la voy a dejar votando a Bruno, ahora recoges tú el guante, ¿hasta qué punto, que se me entienda, hasta qué punto a nivel nacional interesa la tercera categoría del fútbol español? Hemos visto escándalos en la propia selección española, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, no? Este escándalo puede salpicar a Luis Rubiales. Y Bruno, te dejo que sigas.
Muy poco, porque, mira, para escándalo ya hemos tenido el de la selección femenina, que eso a mí me parece uno de los mayores escándalos que yo he visto en este país en los últimos 20 años. Entonces, si eso no la ha hecho dimitir, yo creo que la tercera federación, que no está ni valorada ni explotada como debería, no va a causar ningún efecto. Yo creo que la primera federación, tal y como está ahora mismo planteada, con estos 40 equipos y con estos dos grupos, yo creo que tiene un potencial enorme, sobre todo porque el partido que vimos el otro día, que ya hablaremos, el Unionistas Córdoba, me parece que tuvo un nivel espectacular, o sea, fue un partidazo, y eso no se sabe explotar, porque al final está mal vendido, está mal organizado, digamos, y al final acabamos disfrutando el partido los de Unionistas y los del Córdoba, pero nada más. Entonces, ahí está el problema de la categoría. Yo creo que la primera federación tiene mucho futuro si se explota bien y si se trabaja bien, pero creo que Rubiales no es la persona indicada.
Héctor, ¿crees que puede interesar más la primera federación de lo que se está vendiendo?
Hombre, pues sí, por supuesto. Yo lo ponía en comparativa el otro día con el tema del partido del Castellón, que se emitió por autonómica y se vio claramente que las cifras, no sé cuánta gente lo llegó a ver, pero eran unas cifras altísimas. Quiero decir, al fin y al cabo estamos hablando de que muchos de esos clubes son capitales de provincia, con unos núcleos de población muy determinados, que en muchos de los casos se parecen incluso a la capacidad de atracción del aficionado que tienen muchos clubes de segunda división, y evidentemente puede tener atracción, porque quien va a seguir esta categoría son los aficionados de estos clubes.
Ya. No, y lo importante, estoy con Bruno, también aquí con Héctor, venderlo bien, porque al final, por intentar recaudar lo máximo posible, te has quedado con unos derechos televisivos y los has vendido de manera tan mala, con una plataforma que no para de fallar, que es que incluso interesándote, a veces se te quitan las ganas de ver la propia Primera Federación, cuando hay buen nivel, porque vamos a hablar ahora de lo deportivo. Unionistas Córdoba, buenas sensaciones dejo al equipo de Casán.
Yo creo que es el mejor, no sé si el mejor o de los mejores partidos que he visto de Unionistas esta temporada. Un ritmo espectacular, un 0-0 que dices, es que no me ha aburrido en los 90 minutos que se ha jugado. No me ha aburrido nada porque había un ritmo tan alto, había una emoción que dices, joder, si es que parece fútbol de otra categoría, ya por fin lo que estábamos buscando, ¿no?
Sí, de acuerdo con esta reflexión, Héctor.
Hombre, pues sí, al fin y al cabo es un partido en el cual hay muchísimo ritmo. Lo único, pues lo que hablábamos de siempre, que a Unionistas le falta gol, pero es un auténtico partidazo del conjunto de Casán. Además, todo lo que lo rodea, el rival, el tema del homenaje a la extinta Unión, todo este tema, yo creo que hace que sea un partido de estos que pasa la siguiente temporada y te acuerdas y dices, oye, pues este partido de prueba pues estuvo muy bien.
¿Te atreverías a calificarlo, Bruno, como el mejor de la temporada hasta el momento?
Bueno, yo no sé si el mejor de la temporada. No pude ver el Alcorcón porque Inestat no me dejó, entonces ahí me falta un poco la comparación, pero bueno, que está en el top 3, seguro. Yo creo que el equipo estuvo fantástico. Me pareció que Unionistas jugó muy buen fútbol, creo que incluso merecimos más. El Córdoba también pudo ganar. Y por hacer una pequeña comparación, que el partido quedó 0-0, yo el lunes pasado, hace dos días, me vi el Burgos-Las Palmas, que también quedó 0-0, sí. Y de verdad, luego al final las comparaciones son odiosas, pero no tenía nada que ver el 0-0 de Unionistas Córdoba con el 0-0 del Burgos-Las Palmas, que fue un coñazo infumable.
Ya.
Así que yo creo que hay que valorar más a la primera federación.
Sí, no, además lo hablamos el lunes, que un 0-0 puede ser entretenido, y claro, ejemplo de ello, el Unionistas Córdoba. ¿Qué se hace con el tema del 9? ¿Qué se hace con el gol? Porque sí, está bien el resultado, vale, sacas un puntito contra un Córdoba, pero como decía Bruno, te pudiste llevar los tres y parte de culpa de que no tuvieras el mayor botín de puntos es el gol, que sigue sin haber.
A ver, yo creo que vuelve a quedar por enésima vez de manifiesto que Carlos de la Nava es un grandísimo jugador, hizo un muy buen partido, pero no es un goleador. Cristian Santos necesita tiempo, salió los minutos finales, ya minutos que el equipo ya estaba un poco en decadencia. Yo creo que hay que darle tiempo, pero aún así creo que falta ese otro 9 que te pueda hacer goles y que puede ser un poco competencia de Santos, ¿no?
¿Preocupa el hecho, Héctor, de que a lo mejor esa falta de gol, esa falta de 9, te pueda meter en los puestos de abajo? Porque sí que es cierto que contra el Córdoba se jugó muy bien, también en defensa, también el portero, Salva de la Cruz, no encajaste y por eso sacaste un punto. ¿Pero preocupa el hecho de que cuando no juegues tan bien va a sufrir mucho Unionistas de aquí a final de temporada?
Pues si te soy sincero, a mí me preocuparía si tuviéramos ahora la oportunidad de mejorarlo, pero yo soy sincero. Con estos bueyes nos tocará y esto es lo que hay, ¿sabes? Y yo creo que también lo que dice un poco Vicente, que todas vamos a darle un poquito también de margen a Cristian Santos para que veamos si realmente tiene la capacidad para convertirse en ese gran 9 que necesita unionistas en estos momentos.
Vale. ¿Da miedo, Bruno, fiar todo a Cristian Santos?
A ver, yo no voy a ser ventajista, porque sí es cierto que critiqué mucho, no tanto al jugador, porque al final, pues, a él personalmente no le critiqué. Sí es cierto que critiqué su fichaje, pero no voy a ser ventajista por 20 minutos, bueno, no que no fueron buenos realmente el otro día contra el Córdoba.
Sí.
Pero evidentemente me preocupa el hecho de que nuestro 9 de referencia es un jugador que lleva, bueno, no me acuerdo sus cifras, 3 goles en los últimos 2 años. Que no hay un sustituto, imagínate que, ojalá que no, pero que se lesiona y ¿a quién ponemos? Es que no hay literalmente ni nadie ni nada para sustituirlo, entonces sí que me preocupa. Ahora bien, si jugamos así los partidos que nos quedan, es que a mí me parece imposible que la pelota no acabe entrando, me parece imposible,
yeah.
Pero
sí,
me preocupa.
Pero sí, yo me refiero sobre todo a que probablemente, ojalá que no, pero probablemente haya partidos peores de unionistas. Estamos viendo que es una montaña rusa su temporada, porque tiene partidos muy buenos, pero luego, por ejemplo, contra el Rayo Mojadahonda te juega de aquella manera, y si a todo esto le sumas que no tienes gol, vas a tener que hacer muchas ocasiones para que la pelotita entre, y bueno, estamos viendo que unionistas puede tener ahí problemas. De hecho, sigue siendo el segundo menos goleador de todo el grupo 1 de Primera Federación. Habla bien también de la defensa, porque claro, rentabiliza muy bien los puntos unionistas en este sentido. Y voy y sigo contigo. Sí, dime, Bruno.
No, y de Salva, que habla muy bien de Salva, sí. Que el otro, que contra el Córdoba hizo 2 o 3 paradas, sí. Que vamos, yo no sabía si era Salva o Iker Casillas.
Ya no se le saca, ¿no?, del 11, Héctor.
No.
¿Qué decías, Héctor?
Que algunos siempre confiamos.
Ah, ¿tú no eras el que pedía a Alberto?
No.
Yo pensaba que sí, por eso te la tiraba a ti, fíjate.
No.
Bueno, pues todos...
El que lo pedieras tú, Ramón.
Todos, no, yo me declaré salvista desde el primer programa, ¿eh?
Mira.
¿Quién era el de Alberto entonces? ¿Ladis, eras tú?
Yo es que creo que...
Vale, si duda es él. Si duda es él, está claro.
Yo creo que Alberto, como rindió también en los partidos que rindió, yo creo que todos fuimos un poco de Alberto en algún momento de la temporada.
Vale. Oye, que yo no tengo nada en contra del chaval, ¿eh? Venga, para cerrar la tertulia, 1932 espectadores en un día de ayuda al club, en un día contra el Córdoba. Bruno, ¿qué te parecieron? ¿Pocos? ¿Muchos? ¿Lo normal?
Pues lo normal, yo creo que está un poco en la media de la temporada, quitando los días que había promoción, ¿no? Lo único, una lástima es que fueran 1932 y no 1923, pero bueno.
¿Cómo sabía que me ibas a decir eso?
Sí, no, bueno, porque oye, es que es una casualidad, más el día que era el partido, en la semana que estamos, pero bueno, yo creo que era el ambiente de toda la temporada, y más siendo un día de ayuda al club, me parece que es una entrada, yo no me esperaba más, vaya.
Vale, ¿tú, Héctor?
Lo normal, un día de ayuda al club, pues esa asistencia y viendo el panorama, pues era de esperar.
O sea, que se tiene asumido que llegar a los 2.000, bueno, pues va a estar siempre ahí, ¿no?, rozando.
Si pones a 20 euros las entradas, sí.
Vale.
Claro, con una temporada así en la que realmente estás más abajo que arriba, ya sabemos cómo va la afición de estas tierras, así que es lo normal.
Vale.
Más ni menos.
Vale. Bueno, pues vamos llegando al final y la última pregunta es la porra contra el Linares. Va a ser partido difícil porque primero es fuera de casa y segundo es contra un equipo que está coqueteando con el playoff, ¿no? Le vemos en la séptima posición, 35 puntos, a tan solo uno de entrar en los puestos de fase de ascenso. Un Linares que a mí no me gustó en el partido de ida aquí contra Unionistas, pero que ya sabemos su peligro. Empiezo contigo, Ladis.
Yo digo 1-2 para Unionistas.
Vale. Héctor.
Partido horrible y 0-1 para Unionistas.
Vale.
Sirve.
Partido horrible y encima mete un gol Unionista, con lo que le cuesta. Bueno, esperemos. Bruno Álvarez.
Yo creo que vamos a quedar 1-1. Va a marcar Chapel a pase de Nesques, que me gustó mucho el primer partido.
¿Te valdría el empate entonces?
Sí,
lo verías con buenos ojos.
Hombre, sí, me valdría. Sí.
Vale. Bueno, cuidado que la zona de abajo se aprieta. A ver, los del teléfono, gracias por haber sacado un ratito por estar en COPE con nosotros. Bruno, Héctor, gracias.
Un abrazo, Ramón.
Y a ti, Ladis, gracias por hacer el esfuerzo de venirte hasta aquí, ¿vale?
Nada, un saludo.
Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 3:25, programa especial por los 100 años de la Unión Deportiva Salamanca.